Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente de Cuba, el programa Lautum Libre a través de las ondas de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje de amor, patria y unificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, en Estado de Derecho y libertad. Pasamos a la sesión de la nota breve. Hoy le traigo uno relacionado con el Levante y el ajusticiamiento de uno de los terroristas. La Fuerza de Defensa de Israel llevó la justicia al pueblo judío al abatir al jefe terrorista de Hamas, Yahya Sinwar, anunció el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, un día después de ocurridos estos hechos, el 17 de este mes. En una locución televisiva a la población, habló sobre este tema. Sinwar dio comienzo a la guerra en la región del Oriente Medio entre Hamas y la franja de Gaza con Israel. Luego se sumaron los otros aliados de Irán, Hezbollah y los Houthis. E incluso los ayatolas de Irán hicieron un ataque al territorio de Israel en dos ocasiones con misiles. El ataque de Sinwar a Israel fue sorpresivamente y asesinó a sangre fría y cruelmente a 1.200 israelitas, las violaciones de las mujeres y los secuestros de un centenar de personas, entre ellos ancianos y niños, durante una festividad judía del 7 de octubre de 2023. La muerte de Yahya Sinwar fue este miércoles 16 de 2024, octubre de 2024, un año después de cometer toda esta barbarie contra el pueblo de Israel. La paz debe acelerarse ahora para beneficios de ambos pueblos, judíos y palestinos. Pasamos a la sesión de conversatorio, titulado Holotransportación, un nuevo invento científico de la NASA. En el campo aeroespacial hay muchas inventivas científicas por la NASA y las empresas privadas en esa rama espacial. Recientemente fue el quinto vuelo de prueba de la nave Starship Super Heavy y su captura con los brazos de la torre Mechasilla en su plataforma en Star Base, compañía de Elon Musk Spaces. Ya tiene sus planos para el sexto vuelo de esa poderosa nave y piensa y será para la captura conjunta de la nave y su lanzador, o sea, Starship Super Heavy. Si la torre Mechasilla logra la captura de Starship con su propulsor, entonces los vuelos al planeta Marte estarían seguros y ya antes serían a la Luna con los planes conjuntos de SpaceX con la NASA. La NASA manifestó que comenzó un viaje de 1.800 millones de millas a su mundo oceánico, la Luna de Júpiter, Europa, y lanzó la sonda interplanetaria Europa Clipper con el cohete Falcon Heavy de SpaceX el lunes 14 de octubre de 2024, desde el Centro Kennedy de la NASA en Florida, Estados Unidos. La holotransportación de la NASA es la proyección holográfica que hasta hace muy poco era ciencia ficción, solamente vista en el cine, que comenzó con la película La Guerra de las Galaxias. Pero ahora la NASA tiene un programa de desarrollo que ha fructificado muy bien. Desde 2022 desarrolló esta técnica que favorece la estancia espacial y un mayor bienestar psicológico para las personas a través de estos hologramas. Esta técnica de holograma, según la NASA, proyecta en vivo a personas como hologramas tridimensionales, abriendo nuevas posibilidades para el contacto profesional y personal. Además, el holotransporte representa gran avance para reducir la soledad que experimentan los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional. Esta innovación no se limita al bienestar emocional, sino que los médicos en la Tierra pueden realizar examen físico en la estación espacial como si estuvieran ahí, y los geoneros pueden guiar a los astronautas en la solución de problemas técnicos en tiempo real, informó la agencia estadounidense. La misión Artemisa está considerada varias etapas, que serían 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Hasta ahora se ha realizado la primera con gran éxito, que es para llevar a la Luna a todo este personal que se necesita, pero primero hay que, independientemente de desarrollar este programa, están en la construcción de una estación orbital lunar llamada Gateway, en modo lunar HLS, para hacer realidad que el ser humano pueda volar a la Luna. Esta chi será la nave que llevará la primera mujer y el primer hombre de la raza negra hasta la superficie lunar y luego más tarde a Marte. Esto es un programa de la NASA a través de la misión Artemisa. La tripulación fue anunciada el 13 de abril del 2023 para el año 25 hacer la realidad, según lo declarado por la NASA, su jefe Bill Nelson. Y la tripulación está formada por el comandante Ray Wisherman de la NASA, el piloto Victor Gloin, también de la NASA, Christina Koss, especialista primera de la misión de la NASA, y Jeremy Hansen, canadiense de la SSA, especialista segundo de la misión. Si la misión Artemisa triunfa, espero que en un futuro cercano, por el fortalecimiento de la igualdad en la justicia y en la libertad, no se tenga que hacer malas observaciones en las personas de la piel, el sexo o el género, sino que se hable generalmente de su carácter, de su talento, y así el género humano disfrutará de una plena libertad en la Luna, en Marte, donde quiera que vivan los humanos, especialmente en nuestro planeta azul, la Tierra. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta, basada en el libro de la dictadura La democracia en Chan y titulado La amenaza de represión de la dictadura comunista al pueblo cubano. Recientemente vivimos un apagón eléctrico nunca antes visto en el país, algo insólito. Están varios días apagados y con el sosiego de perder los alimentos que con trabajo se consiguen para darles a nuestros hijos y nuestros abuelos. Sin embargo, en vez de estimular al pueblo a que se va a resolver las situaciones, fueron principalmente las amenazas de represión por parte del designado dictador Miguel Díaz-Canel, que hizo público que iban a reprimir a todas las personas que se manifestaran por esta situación. Claro, siempre lo justifican en hechos vandálicos, pero el hecho de protestar, expresarse pacíficamente, para ellos es un hecho vandálico, y por eso hay preso a muchas personas, especialmente desde las manifestaciones, aquellas grandes que se produjeron en Cuba por primera vez en todo el país, del 11J, o sea, del 11 de julio de 2021, que hay un poco más de 1 millón de personas presas, y alrededor de un centenar de mujeres presas injustamente, que no podemos permitir ese abuso con la población, a pesar de esas amenazas directas de un Estado poderoso en recurso para reprimir, pero no para alimentar a su pueblo, ni para mantener lo más elemental, que es el alumbrado público, el funcionamiento de la electricidad, de la energía, para darle a los hospitales y las escuelas. Sin embargo, para reprimir sí tienen todos los recursos y con ello quieren lograr callar al pueblo cubano, lo que será imposible porque ya ha despertado totalmente esta población y no quiere aguantar más injusticia. Y ya se sabe que el país está en colapso, el régimen está en colapso y el país es un estado fallido de la clasificación nueva de estado frágil, pero hay que actuar para poder ponerle fin a esa dictadura que no quiere, a pesar de que hay una crisis humanitaria grave, con una crisis económica y política y social presente, no quiere dar los pasos para mejorar la situación dándole la libertad al pueblo cubano. Ese es el verdadero bloqueo que hay en el país del gobierno tiránico de Cuba contra su pueblo. Recordemos que Cuba era el primer país mundial en azúcar, en producción de azúcar. Era un país que vivía de esto, era el primer renglón de producción económica. Sin embargo, en la actualidad hay un colapso total de esta industria azucarera. Hay una producción, el año pasado fue alrededor de, no llegó ni al 500,000 de toneladas de azúcar, cuando aquí se producían en los trapiches más de esa misma cantidad. Y esto es lo que ha llevado a un colapso de la economía que viene presentándose desde hace tiempo, pero que ahora en la actualidad se ha combinado con el colapso energético y la hambruna, que es necesario terminar toda esta situación simplemente dando libertad al pueblo cubano y cumpliendo con los derechos humanos básicos. Esto haría que esos talentos que hay en Cuba se desarrollaran y echaran adelante esa economía. Recordemos bien que en Cuba había 161 centrales en el año 59, que tenían una economía, bueno, la primera economía azucarera en el mundo. Sin embargo, de esos 161 centrales, 141 eran cubanos, y el régimen dijo que lo nacionalizó. ¿Cómo va a nacionalizar algo que es cubano? 141 centrales, si lo hubiese hecho con los extranjeros, bueno, se hubiera aceptado. Era para tomar en su poder ese poder económico y poder, a través de esto, adquirir los recursos para explotar al pueblo cubano y expandir su ideología por el mundo. En la actualidad solo hay 56 centrales de esos 161. Y en funcionamiento nada más hay 15. Esto refleja el colapso total de la economía cubana, empezando por este renglón básico que antes decían, sin azúcar no hay país, y sin embargo se ha cumplido esa máxima para este régimen castrocomunista y para el sufrimiento del pueblo cubano. No obstante, podemos decir que sí podemos liberarnos de toda esta injusticia que estamos viviendo, de este colapso total en el país. Podemos actuar como se ha hecho en estos días, donde hubo estos apagones en todo el país, que por primera vez se ve eso, con un país apagado completamente, incluso algunos hospitales sin servicio y algunos centros educacionales, bueno, no funcionaron tampoco porque ellos nos dieron la autorización de que no fueran a la escuela, pero bueno, ¿cómo va a funcionar el país sin energía? Esto es un índice claro, un fracaso total del sistema que es inherente de él, y por eso nosotros, como no se quieren ir de ese poder que le pertenece al pueblo, que lo secuestraron en 1959 y que el Partido Comunista es el que tiene este secuestro, entonces nosotros, el pueblo cubano, debemos de reclamarlo a través de esta desobediencia civil o resistencia cívica no violenta, desafío político masivo no violento, de forma civilizada, como siempre se ha hecho, como se hizo esta última ocasión, donde en varios lugares y pueblos y ciudades se protestó. Incluso estoy orgulloso de aquí, que aquí en mi propio barrio, hacía tiempo que no había una manifestación de tanta gente, también protestaron tocando los carteles. Y eso es lo que hay que hacer. Aunque sea simbólico, así es como empieza la verdadera liberación. Y hemos hablado en muchas ocasiones de los métodos de resistencia cívica no violenta, y con ellos podemos echar adelante todo este deseo de liberación, de poner fin a un sistema que oprime al pueblo y lo mantiene en la miseria, y pasar al respeto de las libertades fundamentales y los derechos humanos básicos, y así obtendremos un gran beneficio para toda la población. Frase internacional, hoy le traigo una de Sócrates, escritor griego que nació en el siglo 6 a.C. y nos dice: las uvas están verdes. Y en este caso, en la fábula esta, era, como no la podían alcanzar, fueron despreciadas, en este caso por el personaje de la zorra. O sea, fingía el desprecio a eso que quería finalmente, y como no lo podía alcanzar, entonces desistió. Pero nosotros los cubanos sí vemos que las uvas ya no están verdes, están maduras, y esas uvas maduras es que el pueblo cubano puede alcanzar su libertad a través de este método de la resistencia cívica no violenta y llevar ese beneficio para toda la población. Por eso el tema que le traigo hoy está muy relacionado con esta situación y tenemos que recordarlo, porque también no solo en nuestro país hay muchas mujeres presas, sino en otros lugares han asesinado a muchas mujeres. En el caso de Irán, que fue en el año 2023, donde hubo grandes manifestaciones, y 2022 al 2023, y estas manifestaciones era simplemente por libertad de expresión, de escoger cómo vestirse, y muchas mujeres fueron asesinadas por no llevar el velo. Por eso quería traerle esto, porque en la actualidad se están aprobando otras leyes más rígidas en ese país para poder reprimir más a las mujeres. Y es algo que tenemos que condenar donde quiera que estemos. Y más que los tenemos aquí en Cuba, que no es por el velo, pero sí es por hablar también que tenemos a muchas mujeres presas injustamente. Y está titulado el presidente Milei, libertador de las naciones en la ONU. Esto es un artículo que trabajé en mi columna del diario Las Américas, pero por esta importancia de la represión de gobiernos autoritarios y el apoyo entre ellos, es que se lo traigo. Y dice así: el presidente de Argentina, Javier Milei, demuestra el rol fundamental de un intelectual u académico libre pensador. Cuando nada contra la corriente de la poderosa tiranía de la mayoría, para demostrar la existencia de valores absolutos en las personas inherentes de su propia humanidad y constituyen principios esenciales para vivir en felicidad, que disminuido o cercenado destruirían la dignidad humana. El presidente Milei alzó su voz fuerte, clara y sabia por la especie humana ante el rumbo errático en estas últimas décadas de las Naciones Unidas. En el 79 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Milei explicó sus ideas filosóficas de libertad. Primero lo hizo en su país y se le adhirieron muchas personas, sobre todo la juventud, y derrotó al kirchnerismo o castrocomunismo, socialismo del siglo XXI, y fue elegido presidente de Argentina. Asimismo, Milei expuso los derechos humanos básicos en la ONU y desarticuló teóricamente la Agenda 2030 de la izquierda globalista en su propia sede internacional el 24 de septiembre del 2024. También lo hizo en el Foro de Davos, Foro Económico Mundial, el 15 de enero del 2024, donde alertó a la comunidad internacional, empresarios, comerciantes, a dejar esa agenda socialista, comunista, y adherirse a la libertad de empresa y otras libertades fundamentales de los valores de republicanismo. Milei habló en un discurso de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esta declaración es un acuerdo de la Asamblea General de la ONU en 1948 y no es un documento vinculatorio, pero sí las bases para impulsar el derecho humanitario internacional, y lo resume magistralmente en esta expresión de que la ONU consignó un acuerdo básico en torno a una máxima: que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. El presidente Milei explicó que tenemos derechos inalienables otorgados por el Creador, entre los que se encuentra el derecho a la vida, la libertad y la propiedad. De manera que creemos en la defensa de la vida de todos, creemos en la defensa de la propiedad de todos, creemos en la libertad de expresión para todos, creemos en la libertad de culto para todos, creemos en la libertad de comercio para todos y creemos en los gobiernos limitados, todos ellos. Creemos que todos los pueblos deben vivir libres de la tiranía y la opresión, concluyó Milei. El presidente argentino, Javier Milei, declaró y formuló los tipos de tiranía que oprimen a sus pueblos, los regímenes de Cuba y Venezuela, y las que abiertamente reprimen a sus mujeres, aunque no lo nombró, se sabe que son las dictaduras de los ayatolás iraníes, Hezbollah en el Líbano, Hamas en Palestina, Houthis en Yemen y otras. Milei alega que la ONU ha permitido el ingreso al Consejo de Derechos Humanos a dictaduras sangrientas como la de Cuba y Venezuela, sin el más mínimo reproche, y al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, a países que castigan a sus mujeres por mostrar la piel. En realidad, hubo una importante defensa de la mujer por el presidente Milei, pues la mayoría de los países no han condenado la masacre de mujeres que se realizó, la tiranía iraní de los ayatolás en el uso excesivo de las fuerzas policiales, mujeres que desafiaron llevar el velo y ya en la cabeza y fueron asesinadas 49 por mostrar el pelo en público, entre ellas la joven de 22 años, Gina Mahsa Amini, que después de una paliza brutal por la patrulla de orientación de la policía de la moral del régimen de los ayatolás en Irán, muere en custodia policial el 16 de septiembre de 2022. Multitudes de féminas se levantaron en protestas pacíficas en muchas ciudades iraníes y la respuesta fue la cruel represión y muertes. Los esbirros del líder supremo Ayatolá Ali Yameni tirotearon a quemarropa en los genitales, senos y caras de las mujeres. Los disparos en los ojos de las mujeres, niños y hombres eran comunes. Por la ley iraní, el castigo por dejarse ver el chimbelo en público puede ser de intención, pena de prisión, multa o latigazos. Estas heroínas de la libertad de expresión y contra el régimen tiránico de los ayatolás iraníes, depredador de la libertad y discriminatorio de la mujer por razones de Estado, murieron valientemente y era Mahsa Amini de 22 años, Nika Zakharami de 16 años, Hadi Najafi de 20 años, Anane Kia 23, Kaseli Chelabi 32, Mino Mahidi de 62. En su totalidad, 49 mujeres, 68 niños y un total de 551 personas asesinadas durante las manifestaciones pacíficas en Irán. En este 79 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, hubo otro momento único y mi mente se llenó de esperanza y mi corazón se alegró de felicidad al escuchar al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, cuando dijo: el enemigo de Israel es el gobierno iraní, no el pueblo iraní. Cuando Irán sea finalmente libre, y ese momento llegará mucho antes de lo que la gente cree, todo será diferente. Nuestros dos pueblos centrales, el pueblo judío y el pueblo persa, estarán por fin en paz. Nuestros dos países, Irán e Israel, estarán en paz. Las graves violaciones de los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad en muchos países por el terror de Estado, de tiranías inescrupulosas que forman parte de la ONU, como la Cuba comunista del dictador Fidel Castro, su hermano el general Raúl y el designado Miguel Díaz-Canel, quienes son fieles aliados a la dictadura de los ayatolás y sus secuaces terroristas de Hezbollah, Hamas y Houthis, que tienen las mismas leyes políticas de discriminación contra la mujer. Todas las dictaduras, las castristas y las islámicas, gritan desde el río hasta el mar y poseen la misma esencia de carácter y proceder en odiar y matar la libertad. En presencia de aquella injusticia no se puede ser neutral. Y el presidente Javier Milei refirió un mensaje en la ONU sobre la pérdida de credibilidad de las Naciones Unidas ante los ciudadanos del mundo. Milei hizo la bandera de la libertad en defensa de la humanidad del mundo entero y pidió su seguimiento y dijo: a partir de este día, sepan que la República Argentina va a abandonar la posición de neutralidad histórica que nos caracterizó y va a estar a la vanguardia de la lucha en defensa de la libertad. Gracias a la presencia que comparte conmigo este programa del Automovible, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad en el Automovible, finalizo con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Considerado una de las figuras más grandes de la literatura cubana y reconocido, junto a Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Jorge Luis Borges, entre otros que conformaron lo que se conoció en el mundo como el boom de la literatura latinoamericana, José Lezama Lima, La Habana, 1912-1976, fue grande en todos los sentidos de la palabra grande. Cuentan quienes le conocieron que Lezama era un hombre de grandes proporciones físicas, un gran conversador, con un elevado y finísimo sentido del humor, capaz de mantener hipnotizados a quienes le escuchaban. Era además un gran sibarita, un delicado gourmet, aficionado a lo que solía llamar comidas pantagruélicas. Grande es el barroquismo de su obra cumbre, la novela Paradiso, una de las catedrales de la literatura iberoamericana, que lo catapultara al mundo sin moverse del sillón de su casa en la calle Trocadero, número 56, cuya puerta, dicen, tuvieron que desencajar para poder sacar el ataúd cuando fueron a sepultar a José Lezama Lima. Grande, inmenso, atemporal, José Lezama Lima fue, como muchos de los más brillantes intelectuales cubanos, condenado al ostracismo. El hombre magnífico y suntuoso fue condenado a vivir en el exilio. El intelectual que conocía al dedillo la historia y la geografía del mundo sin jamás haber viajado, el asmático, el ensayista, el poeta alérgico al clima ramplón y prosaico que se instalara en Cuba a partir de 1959, determinó morirse, salirse de sí mismo y de la asfixiante mediocridad que pretendió acorralarlo. Hervías la leche y seguías las amorosas costumbres del café. Recorrías la casa con una medida sin desperdicios, cada minucia un sacramento, como una oferta al peso de la noche. Todas tus horas están justificadas al pasar del comedor a la sala, donde están los retratos que gustan de tus comentarios. Fijas la ley de todos los días y el ave dominical se entreabre con los colores del fuego y las espumas del puchero. Cuando se rompe un vaso, es tu risa la que tintinea. El centro de la casa vuela como el punto en la línea. En tus pesadillas llueve interminablemente sobre la colección de matas enanas y el flamboyante subterráneo. Si te atolondraras, el firmamento roto en lanzas de mármol se echaría sobre nosotros.
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.